Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. En el interior de tu auto vive más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalos con Airlife, evitando contagios y enfermedades. Airlife, aire puro. Más información en airlife.com. Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Y se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen, inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es profesora básica de la Universidad Católica, es magíster en filosofía aplicada de la Universidad de los Andes, ha trabajado en distintas instituciones educativas durante más de 25 años, estuvo en la red de colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria durante un tiempo relativamente largo, ha sido durante más de 10 años de hecho, y el 2015 fue nombrada como integrante permanente de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Curricular, a la que convocó el Ministerio de Educación, y actualmente es la subsecretaria de Educación Parvular. Estamos con María José Castro esta tarde aquí en Aire Fresco. María José, bienvenida.
Muchas gracias, Polo.
Subsecretaria, bienvenida. En realidad, sí, debería nombrarla por el cargo.
No, está perfecto.
Hablemos un poquito antes de hablar de los niños y estos tiempos duros que ha estado viviendo Chile, que es parte de lo que queríamos conversar. Hablemos un poco de la subsecretaría, porque es de las subsecretarías más jóvenes que hay en el Estado, y se hace cargo de un área que es fundamental, y por lo menos en mi visión fundamental también, para la búsqueda de soluciones y de avances en algunas de las materias que han sido parte de la esencia de este conflicto, tiene que ver con la desigualdad. Ustedes están de alguna manera orientados a trabajar con el corazón de esa desigualdad que comienza a producirse en la niñez, bueno, desde antes en realidad, pero en la niñez ya se empieza a manifestar de manera muy potente.
Es bien clave, efectivamente, la subsecretaría existe, estamos cumpliendo 4 años, existe desde la mitad del gobierno de la presidenta, y viene justamente a hacerse cargo de este nivel que, como no lo tiene esa parte, se invisibiliza. Ya en los colegios se invisibiliza bastante el nivel. En los colegios uno habla como, de hecho tiene nombre inadecuado porque hablan del preescolar, que es el primer nombre que a nosotros no nos gusta, porque es como que fuera un pre para algo. Y la verdad es que es una etapa muy valiosa en sí misma, no es un pre de nada. Entonces, creemos que, estamos convencidos que la decisión de crear una subsecretaría de educación parvularia, incluso antes que la subsecretaría de educación superior, porque esa se acaba de crear este año, es la señal que el país en su momento dio para decir que efectivamente este es el nivel más importante de la trayectoria educativa. Cuando tú dices que este es un nivel donde las desigualdades ya empiezan, lo que tenemos claro es que las desigualdades empiezan desde la cuna. Es así. Y la verdad es que cuando nosotros esperamos a llegar a primero básico para empezar a reducir esas desigualdades, es demasiado tarde. Si queremos verdaderamente nivelar la cancha, dar igualdad de oportunidades, lo que necesitamos es, y esto la evidencia científica es robusta para decirlo, lo que necesitamos es una educación parvularia de calidad. Necesitamos niños desde tempranamente bien estimulados. Sabemos que los niños, todos los niños, nacen con los talentos se distribuyen, ¿verdad? Entonces todos los niños nacen con su potencial enorme. La única manera de levantar ese potencial, de tener niños que efectivamente gocen aprendiendo, tengan ganas de aprender y se puedan meter y en su cabeza desarrollar todo tipo de áreas, es a través de una educación parvularia de calidad. Así es que ha tenido un rol relevante y nosotros estamos en este tiempo con desafíos muy importantes, porque desafíos que son legales, algunos, por ejemplo, instalar el sistema de aseguramiento de la calidad de todos los jardines infantiles del país, de toda la educación parvularia del país. Por otra parte, estamos en un proceso de certificación también de todos los jardines privados y públicos. O sea, estamos haciendo grandes aportes y grandes señales en un nivel que ha estado olvidado y que ha estado invisibilizado y que lo que nos corresponde a nosotros precisamente levantarlo.
¿Cuál es un poco el diagnóstico con el que ustedes se encuentran en el momento en que se crea la subsecretaría? Bueno, en el caso tuyo, cuando ya asumes como subsecretaria, ¿con qué diagnóstico se encuentran? ¿Cuál es efectivamente la condición de la educación inicial en nuestro país?
Mira, es un nivel que, a pesar de no haber tenido una institucionalidad, ha tenido logros y avances importantes, y de hecho es un nivel bastante reconocido a nivel regional, por ejemplo. ¿Por qué ha tenido a una Junji, que probablemente es conocida por todos, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y que de alguna manera hacía de órgano rector? Pero la Junji evidentemente no tiene la capacidad, ni por supuesto ni la autoridad para ser realmente el órgano rector de todo el nivel. Entonces nos encontramos con que no es que sea un nivel donde no exista y uno pudiera decir hoy día no hay calidad. No es así, es un nivel donde se dan espacios de calidad, tenemos instrumentos que se han ido incorporando, como las bases curriculares, por ejemplo. Pero lo que ha hecho, lo que a nosotros nos ha correspondido primero es institucionalicemos esto. Hagamos que todos los jardines del país tengan que obedecer, ¿cierto?, a reglas o certificaciones importantes. Y ahí teníamos un diagnóstico complejo, porque cuando llegamos teníamos de todos los jardines del país menos de un 4% certificado. Y esto es súper importante, porque la certificación, que en el tema escolar es obvia, en el tema escolar todos los colegios tienen reconocimiento oficial. Y los colegios, para poder certificar estudios, tienen que tener reconocimiento oficial. No existe un niño en Chile que vaya a un colegio sin reconocimiento oficial. Bueno, en los jardines infantiles no había ninguno con reconocimiento oficial. ¿Y qué significa eso? Cuando tú ya lo otorgas, significa que en ese jardín, en ese espacio educativo, se cumple con requisitos pedagógicos, jurídicos y de infraestructura que dan una base de que lo que ahí está ocurriendo o lo que ahí puede ocurrir es de calidad, porque tú estás asegurando pisos mínimos. Eso que parece tan evidente en la educación parvularia, por ejemplo, no estaba. Hoy día ya estamos en un 20% de estos jardines con reconocimiento oficial, también con los privados avanzando en esto, y de hecho tenemos que terminar el gobierno el año 2022. La meta es con todos, o sea, ahí hay una ley que nos hace llegar a eso. Entonces nos encontramos con un diagnóstico que habla de un nivel que le faltaba justamente este órgano rector que viniera a decir, oye, esto es lo que todos tienen que hacer, esto es lo que corresponde, como un poco se ha hecho bien, gracias a Dios, aquí la Junji ha hecho un trabajo importante, integra también, pero ha faltado esta sistematización y este dar como país una señal que en toda la educación parvularia tenemos que avanzar con calidad.
Estamos conversando con María José Castro, que es subsecretaria de Educación Parvularia. ¿Cuál es un poco el sueño? ¿Cómo debiera ser la educación parvularia en nuestro país? Partiendo de la condición que tiene hoy día, pero ¿hasta dónde debiéramos llegar?
Mira, en primer lugar tenemos un sueño importante en cobertura y calidad al mismo tiempo. La educación parvularia hoy día en Chile tiene tres grandes instituciones que dan la educación parvularia, aparte de los privados: Junji, Integra y los jardines vía transferencia de fondo, que son los municipales.
¿Qué porcentaje del
¿Qué porcentaje? Junji tiene como un 19% de la matrícula, Integra tiene como un 22% de la matrícula, los BTF, que son los municipales, un 27% de la matrícula, y el resto son privados. Resulta que estos tres jardines, Junji, Integra y BTF, que reciben aportes del Estado, aportes regulares del Estado, reciben un aporte muy distinto. Junji recibe por un niño en jardín infantil aproximadamente 288 mil pesos, Integra recibe 225 mil pesos y los vía transferencia de fondos 117 mil pesos, a plata de hoy 130 mil pesos.
¿Qué son los municipales?
Esos son los municipales. Y eso es una discriminación arbitraria que tiene que ver con que unos están por ley de presupuesto, o sea, tiene que ver con temas administrativos y con otro tema. Justamente al no estar visibilizados, bueno, van quedando como unos jardines que se hacen cargo las municipalidades, los alcaldes, con los fondos que pueden, y sabemos que hoy día, para dar educación de calidad en educación parvularia, para entregar calidad, se requieren recursos.
Esas cifras que dan, perdón, María José, son por niño al
por
mes,
niño
¿no?
mensual.
Por niño mensual.
Por niño mensual. Uh-huh. La educación parvularia, a ver, la educación, y eso tenemos que saberlo, la educación de calidad tiene costo. En la educación parvularia.
Sí, que me llaman la atención, son cifras altas.
Son cifras altas.
Pensando en las cifras que en general uno maneja para los establecimientos educacionales, digamos, para la educación básica, por ejemplo. ¿Cierto? Que anda por los ciento y algo, ¿no?
Exacto. Por ahí 120 debe ser con la SEP. Lo que pasa es que en educación parvularia hay un elemento de calidad que lo hace especialmente costoso, que es la cantidad de adultos que tiene que estar. Porque en realidad, para dar una educación parvularia de calidad, puedes tener, necesitas espacios que funcionan como otro protagonista del aprendizaje, muchos materiales, pero lo principal y evidentemente lo más costoso es precisamente adultos, personas, porque tú estás con niños muy pequeños, niños que necesitan la atención uno a uno, necesitan la interacción de calidad, y eso evidentemente tiene costo. Entonces, nuestro primer sueño es impulsar la equidad en lo que se entrega, ¿verdad?, en los recursos, pero para que vayan de la mano de la calidad. O sea, aquí no es entregar recursos así nomás, sino que es ayudar a que los vías transferencia de fondos reciban más recursos. Para eso tenemos una ley que está en camino, una ley de subvenciones. Y por otra parte, avanzar con el sistema de aseguramiento de la calidad, que nos va a permitir también como país tener la certeza que estamos entregando muchos recursos en educación parvularia. Se gastan muchos recursos, pero estamos también al mismo tiempo haciéndonos cargo de que lo que ahí se haga con esos recursos sea de calidad.
Ahora, ¿ustedes están metidos en la discusión de la ley de sala cuna o no? ¿O no depende de ustedes?
No depende de nosotros. Esa ley es ley laboral y de la mujer. No, esta la ley que yo te digo, la ley de subvención de educación parvularia, que es una ley que busca justamente un monto de calidad y universal para todos los niños que van a jardines infantiles.
Te mencionaba la ley de sala cuna porque ha estado dentro de las demandas, específicamente de un sector, el sector que trabaja justamente en la sala cuna, y hay ahí una discusión que tiene un fondo ideológico, ¿no es cierto? Mm. Porque para algunos no es recomendable entregarle recursos al sector privado, sino que todo eso recursos deberán ir para mejorar la infraestructura estatal, digamos, la disponibilidad por parte del Estado de las salas cuna específicamente. Por lo que tú describías, cerca de un 30% más o menos de los jardines infantiles son privados, ¿no es cierto? Un poquito más.
Así
del 30%.
Sí, más o menos,
cerca del 70% son del Estado, claro, a través directamente o a través de las municipalidades. ¿Qué pasa justamente con ese 30% en la actualidad? ¿Hoy día los jardines infantiles se las baten por sí mismas exclusivamente o también hay sistema de jardines infantiles particulares subvencionados, digamos?
Bueno, lo que nosotros estamos impulsando justamente con este proyecto, los vías transferencia de fondos son lo más parecido a los particulares subvencionados. Uh-huh. Lo que ocurre es que hoy día la cobertura, estos porcentajes que te doy son de, para que se entienda bien, así está dividido los niños que ya van,
no son todos los niños que deberán ir.
Exactamente. Uh-huh. Entonces la cobertura en sala cuna es muy baja en el país. Uh-huh. Es alrededor de un 19%.
Ah,
ahora,
muy baja.
Es muy baja, pero ojo, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Un país promedio OCDE tiene un 30% de cobertura en sala cuna. O sea, la sala cuna, de hecho, desde el punto de vista educativo, no es un nivel, la sala cuna, que tú propicias necesariamente.
Ya.
Porque en la sala cuna está comprobado que si hay una familia, un cuidador adecuado, eso puede incidir muy bien en el desarrollo de ese niño y no necesariamente es mejor que asista a la sala cuna. No así.
Estamos hablando hasta qué edad.
Hasta los dos años.
Hasta los dos años.
No así a partir de los dos. O sea, si hay algo que hay certeza, evidencia robusta, científicos, de educadores, etcétera, es que a partir de los dos años la estimulación adecuada en el jardín infantil no es reemplazable por una muy buena estimulación en la casa. Uh-huh. Entonces, las coberturas en sala cuna no necesariamente hay que aspirar a un 100%. Este proyecto efectivamente propone, tal como es hoy día, o sea, el proyecto de sala cuna no innova en eso, porque hoy día ya los niños que van por el 200, por el artículo 203, en el fondo, uh-huh, el que les da el beneficio, van muchas veces a salas cunas privadas, no innova en eso. Y acá lo que se busca con este proyecto es que, de alguna manera, es terminar también con esa discriminación arbitraria que solamente aquellas empresas que tienen más de 20 mujeres, uh-huh,
claro,
sino que sea para,
claro,
todas.
Eso es universal.
Lo que... Exactamente.
Uh-huh. Ahora, estamos conversando con María José Castro, que es subsecretaria de Educación Parvularia, justamente de la etapa, del momento que está viviendo el país y del impacto que tiene en los niños. Porque claro, estamos hablando de niños pequeños, este tipo de fenómenos, esta crisis social que tenía además un componente de violencia muy grande y probablemente un componente de angustia muy grande para los padres, ¿de qué manera realmente impacta en los niños?
Bueno, tiene un impacto enorme, pero aquí también hay buenas noticias. Primero, entender que los niños no son invisibles. Por lo tanto, entender que los niños están recibiendo todo. Las guaguas chiquititas también están recibiendo todo desde... cada uno a su nivel, ¿verdad? A su nivel de percepciones. En la medida que los niños van... son más chicos, su nivel de percepción a través de los sentidos es mucho mayor, de hecho, que el de un adulto, porque los adultos, como nos comunicamos y todos, vamos perdiendo de alguna manera esa sensibilidad. Pero un niño chico, un niño pequeño, evidentemente se da cuenta que algo distinto está ocurriendo y sobre todo en un espacio tan prolongado como este, que llevamos prácticamente un mes complejo, ¿verdad? Probablemente con muchas noticias dando vuelta y todo. Entonces, tiene impacto. La buena noticia es que se puede trabajar ese impacto y la mejor noticia aún es que los niños son muy moldeables, mucho más que los adultos. Entonces, tú a un niño, si lo tratas bien, si haces lo adecuado con él, efectivamente vas a lograr disminuir ese impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene? Tenemos niños que probablemente están atemorizados, se insegurizan, pueden tener reacciones físicas desde dormir poco, pataletas, llantos sin mucho motivo. Y aquí es relevante el rol del adulto, el rol del mediador. Entender que aquí lo primero es darse cuenta que ese niño sí entiende, pero entiende a su manera. Entonces es importante que el adulto explique también a su manera y sin traspasar límites. Cuando un adulto le explica a un niño que hay un acto de violencia, es importante que ese adulto no le transmita más temor y no le diga que en ese acto de violencia se pueden morir, por ejemplo. Evidentemente hay cosas que los adultos deben matizar para el cómo se lo explican, pero sí entender que ese niño es visible. Por lo tanto, ese niño que es visible necesita explicaciones. ¿Se entiende?
Y este tipo de materias son consideradas, digamos, dentro del trabajo que se hace en los jardines infantiles.
Súper considerado. Aquí las educadoras, las técnicos, yo de verdad, aquí mismo lo digo de nuevo, son realmente de los profesionales más valiosos. O sea, bueno, no puedo decir que son los más valiosos, pero son relevantes, muy relevantes, porque ellos entienden muy bien su rol y entienden, como quieren tanto a los niños, que ellos han tenido durante todo este tiempo un rol muy de acompañar, de empatizar, de hacer cariño, porque en estos días los padres, los adultos, la familia más cercana llega directo a la televisión, ¿verdad? Y llega muy angustiada, entonces los niños quedan de lado, quedan invisibles y no sé, pues se les pierde la rutina a los niños, no les dan. No es que no les den la comida a la hora, pero probablemente no con el cuidado, no con el cariño de siempre. Y aquí las educadoras en esto cumplen un rol fundamental. Fundamental también de compañía con la familia. Son las educadoras las que muchas veces le dicen a la familia, mamá, cuidado con esto, hoy día fulanito estuvo más con más llanto que lo habitual, hágale cariño. Y en eso hay que reconocer que las educadoras y las técnicos en general hacen un tremendo trabajo de contención, de empatía y de acompañamiento con los niños.
Se me quedó una cosa pendiente. No mencionaste, me parece, el nivel de cobertura actual de jardines infantiles.
En los jardines infantiles tenemos un 54%.
¿Y cuáles son un poco los núcleos, si es que están identificados, donde hay que penetrar más, digamos, en términos de cobertura?
Mira, hoy día tenemos una cobertura bastante pareja a lo largo de Chile. Hoy día lo que hay que focalizar es más en ciertas comunas. Uh-huh. Tenemos comunas que durante los últimos años han crecido mucho por distintos motivos, no tanto con gente que vive, pero población flotante que asiste a trabajar y por lo tanto lleva a su niño al jardín. Uh-huh. Y esa, por ejemplo, es Santiago, la comuna de Santiago, Independencia. Todo lo que está cerca de la comuna de Santiago tiene altas listas de espera. Porque al jardín infantil en general, la familia también lo lleva al lugar de trabajo, porque así llega y se va con él desde su lugar de trabajo. Y por ejemplo, Antofagasta también es una región y comuna donde también tenemos dificultades ahí de cobertura y estamos avanzando. Pero la verdad es que Chile tiene buenos niveles de cobertura. Hay que pensar que los niveles también de un país desarrollado, OCDE, por ejemplo, son de un 62% en esta etapa. Uh-huh. Entonces, aquí
nosotros estamos 50 y
54, según uh-huh. las yeah. 54, por ahí, o sea, tenemos brecha, tenemos que aumentar, pero hoy día más que la brecha de cobertura, la brecha que tenemos es la de recursos, y esa es la que tenemos que avanzar fuertemente.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, María José.
Muchas gracias, Pablo.